Territorio Bitcoin, el podcast. Bitcoin es un activo financiero de alto riesgo. Debido a la volatilidad de su cotización, antes de realizar alguna inversión en criptodivisas, debe de ser consciente de esos riesgos y saber que unos grandes beneficios pueden acarrear posteriores pérdidas. Territorio Bitcoin no se hace responsable en la realización de dichas inversiones, pero intentaremos dar un poco de luz al mundo del Bitcoin y sus posibilidades, y a través de la información y el conocimiento, tener oyentes preparados para tomar sus propias decisiones sin miedo a equivocarse.
Hola, ¿qué tal? Parece que estamos entrando en el siguiente evento de corrección del mercado previo a la gran subida, ya que Bitcoin ha roto el suelo de los 30.000 dólares y se abre el camino a la caída cercana a los 26.000 dólares que muchos analistas habían previsto que ocurriría de manera previa al próximo bull run. Digamos que es una puerta a una oportunidad o una ventana de oportunidad de poder entrar en niveles lo suficientemente bajos para hacer atractiva una inversión. Aquí siempre estamos en la duda de si esperar un poco más, si va a caer un poco más, hasta dónde va a bajar. Eso es lo más complicado siempre. Y es cuando entran a jugar las opciones de algunos exchange o herramientas de trading que te dan la opción de poder poner órdenes de compra por debajo del valor actual o que se ejecuten si empieza a subir de nuevo para no perder la oportunidad de aprovechar esta bajada. Como siempre, te recuerdo que no son consejos de inversión. Si es un buen consejo, el que te informes y estudies cómo se porta este mercado y aprovecharte de oportunidades como las que están pasando estas semanas. Aún me acuerdo, hace justo un año, Bitcoin estaba por debajo de los 9.000 dólares, Ethereum sobre 200 y Binance acababa de tocar los 18 dólares. Y yo les comentaba a mis amigos que era una oportunidad increíble. Pese a la caída de estos días y que aún pueda producirse una corrección mayor, los beneficios a un año vista a día de hoy siguen siendo impresionantes. Y volvemos a las mismas autopreguntas del año 2020. ¿Nos metemos en este nuevo escalón o dejamos pasar la nueva oportunidad que se nos ofrece? Leyendo y escuchando a todo tipo de analistas, el 99% de ellos, sí, el 99%, opinaba que aunque se produjera o no esta fuerte corrección, que está siendo algo dilatada durante las últimas semanas, la lógica del Bitcoin hace que se comporte como una goma elástica. Y en estos momentos la tensión sobre dicha goma es enorme. Por lo que esperan que cuando esa goma se suelte, el precio de Bitcoin se dispare de nuevo a máximos nunca alcanzados. Algunos hablan de 84.000, otros de 92 y algunos incluso que llegaríamos antes de fin de año por encima de los 100.000. Hay que recordar que la subida de 2017 se produjo sin una base sólida de inversores fuertes y provocada principalmente por el efecto de Tether y Bitfinex y su manipulación demostrada del mercado. En cambio, la subida reciente de 2020 se produjo por la entrada de fuertes inversores como Square o MicroStrategy, o la entrada del ya famoso caballo de Troya de Elon Musk, que cada día se demuestra más que su intención es destruir Bitcoin desde dentro. Y muchos compraron sus discursos engañosos de amistad con el mundo cripto. Así que, por favor, no hagáis caso de las chorradas que suele decir Elon Musk, ya que lo único que busca es manipular el mercado y forrarse con Dogecoin a costa vuestra. Yo a Dogecoin no lo tocaba ni con un palo. Cuando encuentre Elon Musk otro juguete más interesante, dejará tirado un Dogecoin y a todos los que hayáis creído en él. Y por tanto, perderéis todo.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Entramos en el tema de las últimas semanas, la regulación del mundo cripto y dos focos en los que se están centrando los gobiernos estos días: Binance y las stablecoins. Para empezar, Binance parece un saco de boxeo, a que cualquier país que pasa al lado suyo le suelta un puñetazo cada vez más grande. Binance está siendo vapuleado en casi todos los mercados occidentales por uno u otro motivo. El principal, veo yo, opinión personal, el sistema que ha usado Binance desde un principio. El dicho, mejor pedir perdón que pedir permiso. Y bueno, inicialmente le ha valido para crecer tanto, 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 que lo ha convertido en el exchange y conglomerado blockchain más importante del mundo. Pero, igualmente, se ha convertido en un gigante con pies de barro, y la amenaza de sanciones, multas, prohibiciones y amenazas de cierre y cesación de actividad en muchos países crece día a día. Si Binance cae, será uno de esos famosos cisnes negros tan habituales en el mundo económico y podría tambalear de manera considerable el mundo cripto. Sería algo equivalente al desastre de Mt. Gox en 2014, salvando las distancias de que Mt. Gox o Mt. Gox fue una quiebra fraudulenta y a Binance lo quieren quebrar los reguladores. Tendremos que estar pendientes para ver si es músculo económico de CC y Binance es suficiente para salvar la compañía y poder llegar a acuerdos regulatorios con los países que tienen enfilado negativamente a Binance. ¿Será como siempre una simple cuestión de dinero? ¿Que tengan que pagar más impuestos en según qué países para estar regulados? ¿En convertirse en un ente puramente centralizado y fiscalizado al 100% por las entidades fiscales gubernamentales? Bueno, pues este es un culebrón que no tiene pinta de acabar rápidamente y que parece ser que va a tender a dilatarse en el tiempo hasta que se produzca un nuevo subidón de Bitcoin y a todo el mundo le vuelva a entrar las prisas por regularlo todo. Ya os digo que todo es cuestión del maldito parné. No es por el bien de los ciudadanos, es solo, única y exclusivamente por dinero. Y llegamos a las stablecoin, igualmente de actualidad estos días, porque todos los países intentan regular o controlar, como sea, estas nuevas monedas digitales que les pueden hacer competencia directa a sus monedas soberanas nacionales. Ya están pidiendo una regulación a nivel global, una fuerte presión gubernamental, como ya hicieron en su día con Libra, la stablecoin de Facebook, que mataron antes de ver la luz por el miedo ocasionado a que una empresa gigantesca, privada, controlará el dinero. Espera, ¿eso no está ya creado? ¿Se llama dólar y la empresa privada es la Fed o Reserva Federal? ¿A lo mejor es que alguien no quiere perder su sitio en el mercado? Pues podría ser, ¿no? Pero ay, amigo, como se tomaron a cachondeo esto del Bitcoin, la moneda de los frikis, dejaron que esto creciera y creciera. Y resulta que ya no solo hay una stablecoin mundial como es el Tether, sino que hay numerosas opciones diferentes y tecnológicamente más avanzadas como el USDC de Coinbase, el DAI de MakerDAO o incluso el USD de Binance, con valores ya estratosféricos en cuanto a emisión de miles de millones de dólares. No es lo mismo cerrar un proyecto como Libra sin arrancar, sin inversiones, y en el que su CEO, Mark Zuckerberg, le cae mal a casi el 100% de la población mundial, que cerrar Tether o el BUSD con millones de usuarios y empresas de todo el mundo invirtiendo actualmente en esos activos. Precisamente ayer, día 19, comentaban en observatorioblockchain.com que los Estados Unidos se está debatiendo ahora mismo qué hacer con las stablecoins. ¿Cómo le meten mano? ¿Cómo robar? ¿Cómo cobrar impuestos por su uso? Etcétera, etcétera. Y aquí ya empezamos de nuevo con el tema de los CBDC o monedas soberanas digitales, que quieren lanzar como competencia de Bitcoin y principalmente de las stablecoin, como el yuan digital a la cabeza, que además es una amenaza muy seria a la supremacía mundial del dólar. Y encima, para añadir más salsa al fuego, China acaba de actualizar su información sobre yuan digital. China comenta que su yuan será anónimo criptográficamente para pagos de pequeñas cantidades, de igual manera que si se hiciera con papel moneda, añadiendo funciones de encriptado de la información para las wallets privadas y de empresas que hagan uso de esta moneda, de tal manera que solo serían visibles las transferencias de grandes cantidades o de compras que superen un umbral de una cuantía sin especificar, como ocurre en la actualidad. Igualmente, tu wallet sería privado siempre que no hagas una compra grande. Digamos que sería una hucha privada donde nadie puede saber qué cantidad tienes guardada ahí. Algo extraño para una dictadura como China, ¿verdad? Pero está claro que están descubriendo que si el gobierno va a saber hasta cuándo, dónde, cómo y con qué vas a comprar una piruleta a tu niño o la barra de pan de cada día, nadie va a querer usar ese sistema digital. Además, es otra cosa que no entiendo, sobre todo aquí en Europa. El paradigma de la protección de datos, de la privacidad de los usuarios, con el coñazo de los permisos de las cookies obligatorias en las páginas web, que se permita a gobiernos como el español atacar de una manera tan virulenta la privacidad en el mundo cripto y no tan cripto con la nueva ley sobre prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una ley que sin duda no pasa ninguno de los filtros de la Unión Europea en cuanto a protección de datos y del usuario, y mucho menos en cuanto a la cantidad y tipo de sanciones establecidas. Seguro que la Unión Europea, tarde o temprano, la va a tumbar. Pero hay que decirte una cosa, de todo esto y mucho más se hablará en el evento Blockchain de Motril los próximos 2 y 3 de septiembre. Van a acudir personalidades destacadas que nos van a comentar sus valoraciones, sus propuestas, y estamos esperando la confirmación de la presentación en Motril de un documento que se llevará al Congreso de los Diputados en los próximos meses relacionado con la aplicación de blockchain en España. No puedo dar más datos hasta la confirmación definitiva, pero aunque todo apunta a que sí, no puedo confirmar hasta dentro de unas pocas semanas. Por lo que ya os digo que Block World Tour va a ser un evento muy especial este año, cargado de contenido realmente interesante y potente.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Hoy estamos con Alejandro Zala, Country Manager de Bitpanda, uno de los grandes proyectos blockchain que está triunfando, sobre todo en Europa. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fernando? Buenas, encantado de estar aquí contigo.
¿Qué es Bitpanda? Para que la gente entienda mejor qué es el proyecto.
Fenomenal. Pues mira, Bitpanda es la plataforma en activos digitales líder en Europa. Hoy en día tenemos más de 2.700.000 clientes. Somos más de 500 empleados, se fundó la compañía en 2014 y tenemos presencia a nivel europeo en prácticamente todos los países, siendo nuestros mercados más tradicionales, donde llevamos más tiempo, pues Alemania, Austria y Suiza. Bitpanda España se lanzó en junio del año pasado, con lo cual tenemos ya un año de recorrido en España propiamente como entidad y como mercado por el que hemos apostado. Y la visión un poco de Bitpanda es acelerar hacia el mundo tokenizado. Es decir, nosotros lo que queremos es que el mundo de la inversión tiene que cambiar radicalmente y esto pasa a través de la tecnología y a través de la tokenización. Con lo cual, vemos una plataforma en la que puedas comprar oro, que puedas comprar Bitcoin, que puedas comprar una acción, que puedas comprar un bono, un ETF, y que todo eso pase en el mismo sitio, con la misma usabilidad y con las mismas características. Entonces, eso es lo que nos está haciendo diferentes y por lo que apostamos para los próximos años.
O sea, Bitpanda no es un producto nuevo, no es un proyecto nuevo. De 2014 tenéis mucha experiencia, entonces tenéis una cantidad de desarrollos bastante potentes en todos los ámbitos que has contado, de venta, compraventa de oro, compraventa de criptomonedas. Tenéis un bagaje bastante interesante a nivel europeo, ¿no?
Bueno, al final es una plataforma tecnológica y lo que nos diferencia efectivamente con respecto a otros competidores es ese conocimiento que hemos ido desarrollando y que lo que nos permite hoy en día es tener un conocimiento muy profundo de la tecnología para poder incluir otros activos dentro de la plataforma. Nacimos como puramente cripto, efectivamente en 2014, para dar solución a la complejidad que era en ese momento comprar criptomonedas, pero queremos seguir evolucionando y esto la tecnología nos ha permitido incluir recientemente nuevos productos. Eso es una de las diferenciales y la segunda, Fernando, que es muy importante, es la firme apuesta de la compañía por la regulación y por cumplir siempre todas las directivas europeas que son posibles. Creo que eso también nos ha permitido lanzar prácticamente en todos los países europeos sin ningún tipo de restricción y de dar mucha más confianza y seguridad a los más de 2.5 millones de usuarios que hoy en día invierten a través nuestro.
Claro, porque la regulación ahora se está convirtiendo en el punto clave en cualquier proyecto blockchain o cualquier exchange que quiera trabajar con criptomonedas, ya no solo a nivel europeo, ya a nivel mundial, ¿no? O sea, vosotros tenéis también un paso por encima de la mayoría, ¿no?
Bueno, esto es algo que tenía que llegar y que por fin ha llegado. Efectivamente, ahora hemos visto muchas noticias en los últimos meses, y sobre todo el posicionamiento de muchas instituciones de regulación y bancos centrales. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo de los cripto y los activos digitales ha madurado mucho el último año, ha entrado mucho inversor, tanto institucional como minorista en este mercado y bueno, pues se han dado cuenta del tamaño y la importancia y la relevancia que tiene para el sector financiero esta nueva industria. Entonces, bueno, pues creemos que va por buen camino, creemos que lo que no tiene que haber es precipitación, y no reaccionar ante noticias alarmantes. Creo que se está trabajando muy bien a nivel europeo la nueva regulación MiCA, que es la que realmente va a dar un cambio fuerte en lo que es el mundo de la regulación. Y desde Bitpanda, pues hoy estamos apoyando, estamos en el comité de expertos, en todos los países siempre que podemos hacer cualquier tipo de colaboración nos involucramos, porque al final vivimos de la confianza de nuestros inversores y estamos tratando con sus ahorros, que yo creo que es lo más delicado que una persona tiene, con lo cual cualquier elemento que ayude a ganar confianza o que dé más confianza, más seguridad, más tranquilidad a nuestros clientes, pues adelante.
Bitpanda no es solo Bitcoin y criptomonedas, ¿no? También tenéis otros productos.
Sí, efectivamente, como te comentaba antes, tenemos metales preciosos, tenemos cuatro tipos de metales, luego tenemos acciones, tenemos ETFs y tenemos índices. Y además de eso, por el lado de activos de inversión, y luego además dentro de la plataforma tenemos, ofrecemos a nuestros clientes una tarjeta de débito, ofrecemos planes de ahorro, es decir, hemos creado también una cantidad de funcionalidades alrededor de la plataforma para hacerla más atractiva. Y esto solo acaba de empezar. Queremos aumentar el número de acciones, queremos aumentar el número de ETFs, queremos aumentar el número de criptoactivos, y esto solo acaba de empezar. Cualquier activo que tenga valor se puede tokenizar, y esperamos que en unos meses o años, pues prácticamente todos los activos más mainstream que tengan valor estén en la misma plataforma. Creo que es de un valor añadido fortísimo que una persona pueda comprar Bitcoin, oro, acciones y ETFs en un mismo sitio.
O sea, vais a tokenizar acciones, igual que ha intentado hacer Binance, aunque le acaba de quitar ahora mismo la función de tokenizar acciones de Tesla.
Por este no vamos a intentarlo, lo hacemos. Entonces, claro. Hoy en día ya lo ofrecemos y lo hemos hecho de una manera lo más compliant posible con los reguladores. Es decir, efectivamente a Binance pues, ha tenido algunos problemas a la hora de lanzar este producto en algunos países, pero lo hacemos con todas las garantías y con todo el apoyo de los reguladores. Y además, ya lo sabes, pero muchos de los espectadores saben que es que lo que es revolucionario no es el hecho de ofrecer acciones, es la manera en la que ofrecemos las acciones. Nuestras acciones son acciones fraccionadas que lo que te hacen, lo que te permiten es comprar en cualquiera de los valores a partir de un euro. Es decir, había una grandísima barrera de entrada para muchos inversores minoritarios el comprar títulos tecnológicos en Estados Unidos, como puede ser Amazon, Facebook y Tesla, por el precio individual que tenían esas acciones. Con lo cual, nosotros lo que hacemos es dar acceso a esas mismas acciones a partir de un euro. Y no solo eso, sino que además lo hacemos 24/7. Con lo cual, si un inversor quiere vender sus acciones de Tesla el sábado por la mañana, lo puede hacer. Y esto genera mucha liquidez, y es que creo que es la manera en la que, como te contaba antes, tiene que funcionar el mundo de la inversión.
Vais entonces a revolucionar realmente lo que es el mundo de la inversión en bolsa, que antes trabajaban de lunes a viernes y unas horas concretas, y con vosotros, los brokers, van a tener que estar a 24 horas, ¿no? Igual que pasa con el mundo cripto, ¿no?
Exactamente. O sea, yo creo que el mundo cripto ha avanzado mucho, es la versión 2.0 de la forma en que se invierte, y hemos aprendido mucho de eso. Yo creo que todo el mundo entiende que genera mucho más valor el que no haya limitaciones en el precio y que no haya limitaciones en tiempo. Con lo cual, bueno, pues en eso estamos, y efectivamente esa es nuestra visión, revolucionar el mundo de la inversión.
¿Cómo ves que viven las fintech del mundo cripto con el mundo tradicional, el CeFi con el DeFi?
Bueno, yo creo que está siendo, como cualquier industria, primero hay un poco de recelo, primero hay un poquito de desconfianza de unos a otros. Yo creo que ahora en día, hoy en día estamos ya en el mundo de la colaboración. La colaboración absoluta, y que solo a través de la colaboración va a haber beneficios para ambas partes. Es decir, yo creo que las fintechs vamos rápido, somos muy innovadoras, aportamos mucho valor a los clientes, y las grandes instituciones financieras, bueno, pues se están apalancando en ese conocimiento, en esa forma de ir un poco más al cliente, y se están produciendo fantásticas colaboraciones. Nosotros hablamos con todos los bancos, con inversores muy tradicionales, y entienden todos que el futuro está en la convivencia entre las casas más conservadoras y las empresas más innovadoras.
También Bitpanda, aparte de su expansión internacional, tiene su foco ahora en España. Vosotros estáis haciendo un gran trabajo en España, también en LATAM, supongo. ¿Tenéis grandes planes para la compañía Bitpanda en España?
Sí, tenemos grandes planes desde tres puntos de vista distintos. Uno es desde el mundo que hablábamos antes, el mundo con la colaboración con grandes entidades financieras. Lo que hemos desarrollado es una solución tecnológica que llamamos White Label Solution, para poner a disposición de entidades financieras nuestra plataforma de inversión, ¿vale? Entonces, aquí España es uno de los países donde creemos que el sistema financiero está más desarrollado y donde más oportunidades de negocio vamos a encontrar, ¿vale? Por otro lado, está el desarrollo del mercado B2C o minorista, donde hemos conseguido unos resultados espectaculares el último año y donde todavía creemos que hay muchísimo potencial para ser la plataforma líder en activos digitales en España. Y por último, y no menos importante, es que la compañía ve España como un vector de crecimiento en cuanto a talento. Y por ello, está la oficina de Madrid como desarrollo de negocio, por así decirlo, y luego está Barcelona, donde esperamos tener, abrir en septiembre, una oficina de desarrollo tecnológico, de IT, como un tech hub, como muchas otras compañías que se están deslocalizando hacia países donde hay muchísimo talento, y en este caso España, claramente en Europa, juega un papel fundamental. Con lo cual, esperamos tener un equipo muy fuerte en España, esperamos convertirnos en líder en España de la inversión en activos digitales, y esperamos también introducir, ofrecer nuestro conocimiento tecnológico a otras entidades para que puedan ofrecer los mismos servicios que ofrecemos hoy en día, pero a sus clientes.
¿Vais a tener plataforma de trading como pura y dura, como o futuros y tal, en el futuro? No tenéis pensamiento.
No hemos pensado en ello todavía. Creemos que la manera en la que nosotros hacemos las cosas, que es, pues oye, siendo mucho más transparentes, mucho más fácil, mucho más sencillo y explicando muy bien las cosas, es la manera de generar confianza y de hacer las cosas fáciles. Entonces, nosotros, el que sea más trader o el que quiera hacer productos más sofisticados de trading o de inversión, creo que tiene otras alternativas muy buenas, pero nosotros queremos centrarnos en el 99% de la gente que quiere invertir, que no sabe cómo y no sabe con quién. Y a ese nicho de mercado, que es, como digo yo, la gran mayoría, ofrecerle el mejor producto y el mejor servicio.
¿Cuántas monedas puede comprar ahora el cliente en Bitpanda?
Pues estamos en 55. Y bueno, cada 2-3 meses ampliamos oferta. Es cierto que hay otros competidores que tienen un abanico más grande, pero nosotros lo que queremos es seleccionar con muchísimo cuidado y pensamos muy bien cuáles son aquellas monedas que creemos que son más sólidas o que tienen un grado de madurez correcto o adecuado para nuestros inversores.
Sí, que tengan un equipo potente detrás, que sea un producto real y que no sea un pan and dump, ¿no?
Nosotros hacemos este proceso, uno por un lado, escuchando las peticiones que nos hacen los más de 2 millones de usuarios que tenemos, y lo hacemos comités de, bueno, estudiar bien el proyecto, a ver qué liquidez tiene, dónde cotiza, quiénes son los que están por detrás, en fin, un poco más análisis más fundamental de ese proyecto para ver si es, si creemos que es apto o no para entrar en la plataforma.
Sí, sobre todo buscáis algo serio, que vuestros clientes luego no sufran consecuencias negativas, ¿no? No hay muchas exchanges que hemos visto que eso afecta negativamente luego a los bolsillos de los inversores.
Efectivamente, hacerlo fácil sobre todo.
También entonces tenéis, hablando también de la regulación que está llegando ahora, se aprobó una nueva ley, sabemos que va a haber un proyecto blockchain del Partido Popular que se va a presentar también en septiembre. Uh-huh. Se está moviendo España ahora bastante en el tema de regulación, ¿no? Eso lo veis bien, ¿no? Yo también lo veo bien porque hacía falta un poco de estabilidad en el Far West, como digo yo, del mundo cripto, ¿no?
Sí, yo lo veo fenomenal y creo que efectivamente es lo que tiene que pasar. Lo que sí que creo es que tiene que haber mucho consenso. Es decir, aquí lo de intentar regular con iniciativas de un partido, de otro, por un lado el tema por Hacienda, por otro lado que si quiere haber, si debe haber una moneda a nivel nacional, que también se ha escuchado una criptomoneda a nivel nacional. Bueno, yo creo que hay que fiarse aquí mucho de lo que venga de Europa, que lo que tiene sentido, lo que da garantías es que todos dentro de Europa tengamos las mismas reglas, porque si no, evidentemente va a hacer que España sea un país menos competitivo porque tendrá reglas muy específicas por país, y eso es lo que intentamos evitar. Entonces, apoyar la regulación todo el del mundo, pero que haya armonización y que las decisiones se intenten tomar a nivel europeo.
Sí, va a ser, por ejemplo, Francia tiene la ley PACTE, incluso dan clases de blockchain en el colegio. Alemania ahora está creando licencias como la de Coinbase hace poco y a todas exchange, ¿no? Algo que no sea solo recaudatorio, sino que sea realmente que sirva para el desarrollo de la industria, ¿no?
Exacto, yo creo que además España tiene una posibilidad muy fuerte de convertirse en un referente a nivel blockchain a nivel mundial, es decir, es una tecnología que tiene muchísimo potencial y que está en sus inicios, con lo cual cualquier tipo de medida que se pueda tomar para atraer o dar ciertas facilidades a las empresas que desarrollan, trabajan o dependen de tecnología como blockchain, pues yo creo que sería muy interesante.
Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por estos minutos en el podcast. Seguiremos muy de cerca Bitpanda y su desarrollo, porque estáis creciendo muchísimo y para bien. Y animamos a todos los oyentes a que descubran Bitpanda.
Muchas gracias a vosotros y efectivamente invitar a todos a descargarse la aplicación y que vean que efectivamente estamos haciendo las cosas de forma distinta y te diría que única.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Gracias por suscribirte al podcast en el canal de iVoox. Con esta pequeña acción conseguimos más visibilidad en el mundo del podcast en Internet.
Y en cuanto a eventos, que hacía tiempo que no hablaba de ellos, os recuerdo, es por si no ha quedado claro, blockworldtour.com, Motril Edition 2021, el día 2 y 3 de septiembre. Ya están las entradas a la venta en Eventbrite y en la propia página web del evento. Un evento que cumplirá las medidas de seguridad de protección contra el COVID, dando preferencia además a los que traigan su certificado de vacunación y donde realizaremos pruebas de antígenos en la puerta para todos los casos que sea necesario. Vamos a dar mucha tranquilidad a todos los asistentes para que podamos disfrutar de una auténtica fiesta tecnológica como hacía meses que no teníamos. Al ser el primer evento presencial de estas características en España, aún tenemos que esperar un poco a poder hacer los cierres definitivos de los proyectos y speaker que van a participar. Pero tenemos un listado tan grande como para poder hacer tres eventos al mismo tiempo, por lo que hasta que no tengamos una mayor claridad no podemos ir anunciándolos. Pero a partir del 1 de agosto, si no antes, empezaremos a ir anunciando nuestra primera tanda de sponsor, speaker y proyectos participantes. Así que id reservando un hueco en vuestras agendas, que ya estamos en marcha. Y la mejor manera de enterarse de qué ocurre en el mundo blockchain es acudir a las fuentes. Y estas fuentes las tendréis en Motril el próximo 2 y 3 de septiembre. Eso sí, al menos ya sabéis seguro uno de los proyectos que sí va a estar y que es nuestro sponsor principal, como es Wonkly. Os recuerdo que este no va a ser un evento enfocado a pumpear ninguna moneda, ni a crear FOMO, ni a historias raras. Va a ser un evento enfocado en la industria y en el conocimiento de proyectos blockchain y donde hablaremos de todo un poco. Pero lo dicho, no va a estar focalizado en movimientos especulativos como otros eventos que se están haciendo. Y que lo único que traen al final es frustración y cabreo por no cumplirse las expectativas económicas que se prometen. Así pues, si queréis saber más sobre blockchain y el mundo cripto, te recuerdo 2 y 3 de septiembre en Motril. Venga, Block World Tour by Wonkly. Seguro que nos lo pasamos muy bien y aprenderemos muchísimo todos. Hasta la semana que viene. Chao.
Tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, solitario, mujeriego, buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir. Desde que llego a mi vida no le tengo miedo a nada, solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana entre sábanas de besos perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol. Feliz ando y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más. La luna tengo que decirle que hace tiempo andaba así como si nada, pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana. Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol. Feliz ando y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más, la luna está desesperada. Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa, el corazón late deprisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa. Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo en los palmos del suelo que ella pisa, el corazón late deprisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa. Sonrisa, porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo, porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa, el corazón late deprisa y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa.
Gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides visitar territorioblockchain.com, la web oficial de este podcast, que de manera independiente está online desde 2017, publicándose ininterrumpidamente en plataformas iVoox. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Nos oímos la semana que viene.